If the world was ending, you'd come over, right? Bienvenidos a Coachella de fin de año 2020. Bienvenidos a Coachella. Este es un espacio donde un grupo de amigos nos reunimos casualmente, ya ni tan casualmente, porque ahora todo es preparado y coordinado con anticipación, pero es relajado y esa es la idea. Nosotros nos reunimos a hablar de música con distintos temas. En esta ocasión me causa mucha ilusión porque estoy aquí con Shaquille, que ya ustedes lo conocen, que es una ficha repetida, y tenemos un invitado que cada día se esmera con su qué lo qué. Gracias, Shaquille. Y tenemos un invitado de lujo. Yo en verdad estoy súper feliz porque es un invitado que yo quería tener aquí desde hace mucho y finalmente se me dio. Y yo creo que para este tema específico que vamos a hablar hoy, yo no pude encontrar mejor persona. Porque este invitado es Esmeldis Polanco, que es el, lo voy a decir en palabras de Alf Álvarez, el experto en música del Snack Report. Y yo confirmo eso, porque yo espero todos los viernes para ver su sección, para yo enterarme de las cosas que quizá yo, por mi cuenta, no voy a buscar. Exacto. Y que él no solamente es experto en música, sino que es experto en libros, es un bibliófilo. Tiene una cuenta en Instagram que se llama Adictos a los Libros. Adictos a los libros solamente, ¿verdad, Esmeldis?
Adictos a Libros RD.
Ajá, Adictos a Libros RD. Y donde él hace reviews y comparte libros en general para todos los amantes de la lectura. Y también es fotógrafo de modas como pasión, ¿verdad? O sea, más que como ocupación.
Así es.
Y nada, Esmeldis, bienvenido. Muchísimas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo para conversar en este día. Bienvenido.
Gracias, Natalia. Muchas gracias. Al igual a Shaquille. Es muy grata su invitación. Una sorpresa también para mí. Y nada, aquí estamos.
Que sea la primera de muchas. Yo me voy a ocupar de que tú pases por aquí a menudo.
Por favor.
Para que nos ubiques.
Yo encantado, sí, sí.
Pues nosotros hoy vamos a hablar sobre la música del 2020. Este año ha sido un año bastante intenso, bastante atropellado, bastante bueno y malo al mismo tiempo. Aunque usted cree que eso no puede pasar, sí puede pasar. Este año, por lo menos desde mi punto de vista, tuvo muchos sentimientos encontrados. Y nosotros vamos a hablar como de la parte que nos ocupa del año, que es la música. Y creo que hay mucha cosa que decir, y para eso estamos aquí, para hablar de esas cosas. Pero antes de, vamos a hacerle a Esmeldis el test del Music Lover, que a nosotros nos gusta hacer con nuestros invitados, para saber más o menos como que por qué línea musical va él. Porque cada uno de nosotros tiene sus gustos como que muy exclusivos. Entonces, yo soy de la gente que conoce a la gente y le pregunta, ¿qué música tú oyes? Antes de preguntarle cualquier otra cosa. Porque
eso... Exacto, eso viene siendo como la prueba inicial para saber.
Exactamente. Para ver si dice Bad Bunny al principio. Así que, Esmeldis, primera pregunta. ¿Un género musical que te guste, que te defina?
El pop, definitivamente.
El pop en sus anchas, así, cualquier pop.
Así es.
Sin apellido.
Así es.
Nice. ¿Y un artista?
Lady Gaga.
Me imaginé que se iba a hacer la respuesta.
Loco, tú puedes decir Bad Bunny, no pasa nada, me.
No, es Lady Gaga. Es Lady Gaga.
Sí, lo único que puede pasar es que te saquemos del podcast y ya, si tú dices Bad Bunny. No, mentira. Y, ok, un artista Lady Gaga y una banda.
One Republic.
Oh, wow. Sé
Spice.
que yo siento que One Republic está como que muy calladito y muy tranquilito en comparación con hace, qué sé yo, 10 años. Pero eso. Dime.
Podríamos decir que sí, también que no. Recordando que una de sus canciones más recientes se hizo muy viral en TikTok, sobre todo, que
Ah,
casi,
bueno.
casi nadie sabe que es de esa banda la canción.
Ah, bueno. ¿Cuál será?
Ese es el TikTok que la gente sale como sorprendiendo. O sea, que están unas chicas como ¡wah! Y están gritando y sale un tipo y dice ¡no way! ¡No way! Ese ritmo que sale de fondo es de una canción de
De
las
One
últimas
Republic.
producciones, sí.
Oh, wow.
Hope when you take that jump, you don't feel the fall. Hope when the
Eso es lo malo de TikTok, que tú no sabes qué canción es y de quién.
Bueno, habla por ti. Yo desde que yo veo un TikTok y me tripeó la canción, lo primero que yo busco la canción
Ah, buen
y
punto,
voy
buen
a
punto.
YouTube y le escribo. Y hasta yo tengo un playlist aparte en YouTube. Nada más así se llama, música de
Okay, wow.
TikTok.
Okay, ahora esta pregunta es un poco más difícil porque a todo el mundo le cuesta. Vamos a ver qué tal a ti. Una canción básica.
Bueno,
Chan,
básica
chan,
para mí.
chan.
Yo puedo mencionar muchísimas, como tú acabas de decir, es un poquito difícil, pero una canción que para mí nunca va como que siempre yo la voy a estar escuchando constantemente y no me voy a aburrir de ella, es The Edge of Glory, que es también de Lady Gaga.
Para mí una de las mejores y un poco underrated, pero sí.
Así es.
Nice. No me sorprende que sea de Lady Gaga porque obvio. Y por favor, yo siento como que yo sé la respuesta a esta pregunta que yo te voy a hacer, pero
Sí.
yo la voy a hacer como quiera. Un álbum.
Bueno, voy a caer en lo mismo otra vez, pero es uno de los álbumes más revolucionarios de la música del 2000 y es The Fame Monster, que ya
Yo
seguro
sabía.
tú sabías la respuesta. Es el álbum que trajo incluso el estilo musical que estamos escuchando otra vez.
Bueno, señores, vamos a entrar en materia. Vamos a hacer el análisis de el que para muchos ha sido el peor año de su vida. Pero desde el punto de vista de la música, y como nosotros queremos salir un poco de esa negatividad, vamos a hablar de, según nosotros, las mejores cosas que pasaron en la música en este año. Como decía Shaquille ahorita, y yo lo reitero, este es un podcast muy subjetivo, o sea, todas las opiniones son subjetivas, porque este es un podcast de fanáticos de la música, entonces. Por eso que uno hace el cuestionario al principio para conocer un poco a Smeldis, porque cada cual habla desde su perspectiva, de sus gustos. La música no se puede encasillar, no se puede de que pone estandarizar, sino que es muy de gustos. Entonces,
Exacto.
muy subjetivamente, aunque con algunos hechos y bien informado, ¿qué fue lo mejor que pasó en la música este año? Y lanzo la pregunta para abrir esta parte de nuestro análisis a Smeldis. ¿Qué tú opinas? ¿Qué fue lo mejor?
Bien, hay varias cosas, pero no las voy a enumerar. Y en el orden que la mencioné, no quiere decir que una sea más importante que otra, obviamente.
No, no,
Pero
obviamente no estamos buscando como un ranking, sino como que
no.
tres cosas que se destacaron, que
Sí,
tú
no, lo
entiendes
que
que se
pasa es que cuando
destacaron.
nos hacen esa pregunta, a mí me la hacen mucho por cuestión de los libros. Uno siempre como que tiende a poner lo mejor primero. Y bueno, quiero aclarar eso antes. Bueno, voy a mencionar lo del Super Bowl.
Oh, baby, when you talk.
Nice. En este año, porque ya el Super Bowl después del de Lady Gaga, no por decir que fue el de Lady Gaga, sino que los participantes después de ella como que se tuvieron como frío. Fue sí, como sí, que pasaron como que sin pena ni gloria, como que no se mencionó. Ah, ¿quién es que va a abrir el medio tiempo? Fulano, ah, ok, fulano, ok, ya más nada. Sin embargo,
¿sabes que está malo? Porque el, sí, de, malísimo. Perdón, pero el de Maroon 5 fue malo.
Malísimo.
En mi opinión.
Entonces.
Una cosa que está en frío y otra cosa que sea malo. Y ese papi fue malo.
Sí, bastante malo, en verdad. bien, entonces en este caso tenemos a dos latinas, literalmente. Aunque J-Lo tiene la descendencia como uh-huh. tal. Y para mí eso fue una de las cosas más importantes y de las mejores que sucedieron este año en cuanto a la música por el estándar en que la música latina quedó. De ahí sí, para acá muy, hay un antes.
Muy alto, muy por
ahí. Hay un antes y un después en la música latina, no solo en la de ellas dos, porque incluso ellas no batieron récords como las demás cantantes cuando se presentan en el medio tiempo. Ellas no fueron, o sea, no llegaron a los número uno ni nada de eso. Pero uh-huh. sí, en la música latina en general hubo un cambio que se nota todavía en estos tiempos. Después de eso, sí, si comparamos las tendencias y todo eso, o sea, hay un antes y un después muy fuerte.
Sí. Y como me decía Zoila el otro día que estábamos hablando, como que el tiempo se dividió en pre-COVID y post-COVID. Y a mí se me había olvidado completamente que el medio tiempo de Shakira y J-Lo había sido este año. O sea, como que uno tiene ese descuadre de tiempo, pero en verdad sí. Y después de la música latina ha abierto camino de una manera sin precedente en el mundo anglosajón.
Sí, así es. Como le digo, un antes y un después muy fuerte. Y fue, como dicen muchos en internet, y todos los memes que yo vieron de esa presentación, fue la apertura de la pandemia. Eso abrió después de eso. Fue ya como que no hay más nada lo que hay de pandemia. Entonces, como que no nos dimos cuenta, ellos hicieron una fiesta dando la introducción a lo que es el confinamiento de todo el mundo en su casa. Y bueno, otra cosa que quiero también, por ejemplo, destacar es la expansión del K-pop al occidente.
Full. A mi madre le gusta esto.
Buenísima.
A mí personalmente tampoco me gusta. Algunas canciones y son de Blackpink.
Yeah.
Para mí ya como que lo mejorcito que hay del K-pop. Y la verdad que es sumamente sorprendente cómo este género musical ha explotado en lo que es este año realmente, porque este año los cantantes del K-pop ingresaron a las listas que incluso muchos latinos no han logrado.
Así es.
Incluso, bueno, hablando de eso mismo, bueno, este año, por ejemplo, en la lista más importante de la música a nivel mundial, que es, aunque es de Estados Unidos, que es el Billboard Hot 100, como le decimos uh-huh. nosotros, que mencionamos el 100 en español, uh-huh. llegaron por primera vez un cantante K-pop que fueron los de BTS. Al número uno. Y sin embargo, este mismo año también por primera vez un latino que debutó así directamente, que fue Bad Bunny. Y también lo hizo en la tabla del 200 de los álbumes. O sea que el K-pop, la verdad que ha sido un movimiento fuerte. O sea, ese ARMY es una cosa increíble. Y sobre todo eso pasó ahora, después de la pandemia.
Sí, sí. Yo siento que el tema de la fanaticada K-pop como que iba como poquito, pero pasos cortos pero seguro, en el sentido de que la fanaticada iba creciendo y es muy leal a sus artistas. Entonces en Latinoamérica hay mucho fanático. Hay mucho fanático. Lo asiático también, en general, como cultura, son muy disciplinados. Entonces se mantenían. Entonces finalmente se dispusieron como que a lanzarse al mercado, perdón, y lo lograron de una manera abrumadora y con el apoyo de la fanaticada.
Mira, eso es algo, esa gente tiene una estrategia de marketing tan fuerte que eso es una academia, es una universidad. Yo no lo sabía así, yo en mi vida, o sea, porque es algo como un género musical que a mí como que no me gusta mucho, en parte porque a veces no lo entiendo totalmente.
Me pasa.
Yo creo que yo puedo cantar en español y aún así yo no lo voy a entender totalmente. Y lo que me gusta sí son sus videos, obviamente, son unos videos muy áperos. Pero ellos tienen una estrategia de marketing muy fuerte. O sea, esos cantantes que nosotros vemos, esos grupos se forman y duran hasta 7 y 8 años estudiando eso, o sea, estudiando cómo moverse en un escenario, estudiando canto, estudiando baile.
Qué mala lengua por ahí que esa gente tan robotizada ya.
Sí, literalmente son, ellas son un producto. Ellos son como Britney, como esas mujeres de antes, que era como un producto que la creaba Disney. Entonces, así mismito son el K-pop, el K-pop, para que me entiendan las personas que muchas personas no hablan inglés. Exactamente. Entonces, es increíble, la verdad. O sea, el movimiento en general ha rompido este año y lo que ellos vienen tratando de hace más de 15 años, tengo entendido, según la historia, lo están logrando ahora. O sea, ellos se han preparado para desplazarse en el mercado musical desde hace años y lo han logrado.
Sí, persistencia y organización.
Muy, muy asiática.
Sí, de verdad. O sea, es como que yo voy a estudiar medicina, pero en vez de medicina yo voy a estudiar para ser cantante. O sea, como que es algo como que a veces para nuestra cultura es un poquito chocante. Porque ¿cómo es posible que yo estudie la primaria, estudie la secundaria y luego entre a una academia de música para ser cantante? Y lo lindo del caso es que si no te eligen, ya tu carrera terminó. Ellos tienen como una ley también, que tú duras 5 años y como que tú te quemaste, no lograste ni siquiera bailar bien, ni cantar bien, ni ejecutar las dos cosas al mismo tiempo. Entonces tú no sirves para eso y esos 5 años son perdidos. Es increíble. Y bueno, otra cosa que yo puedo destacar es la, lo otra vez vuelvo y repito, que es la entrada del mercado, la entrada de la música urbana al mercado anglo.
Así es.
Incluso sobre todo de los artistas dominicanos, que ya se viene viendo desde el año pasado, pero que este año como que entró más fuerte. Sí. Eso para mí es algo sumamente importante y cosas, algo muy bueno de lo que pasó en cuanto a la música este año y que yo, aunque casi no consumo música urbana, digo casi porque hay que consumirlo obligado, porque cuando quieres que tú estás, tú estás escuchándola.
Así es.
Entonces, pero como que es algo que a la vez me llena de orgullo, porque es bueno que lo nuestro se escuche y que así se sienta a nivel mundial, como en el caso del Alfa, que son muchachos que se han fajado y se han ganado ese puesto que donde ellos están ahí.
Dámelo ahora. Dámelo ahora. Dámelo ahora, dámelo ahora, dámelo ahora, no me lo de mañana.
Así es. Yo voy a hacer un comentario en contra de mi voluntad, pero porque hay que decirlo, hay que reconocerlo. Yo creo que una de las cosas más interesantes que tuvo el movimiento, o sea, ese fenómeno que tú dices de que la música latina llegara a otros mercados, hay que darle crédito a Bad Bunny en el sentido de que por lo menos yo nunca había visto un artista, no voy a decir latino, pero vamos a decir más urbano, un reggaetonero, como mucha gente le llama, que haya puesto como tanta dedicación en la carrera, en el sentido de innovar, de mejores producciones, producciones más complejas, incluso hasta la cantidad de canciones que él ha sacado, o sea, 3 álbumes.
Ya yo me enteré, se nota cuando me ves. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber.
Sí, es sumamente interesante. Aunque también yo tengo una opinión que quizá me vayan a crucificar por eso. Pero yo también he sentido que la estrategia de marketing que manejan los encargados de él, me imagino, o él mismo, no sé. Que a veces muchos artistas se encargan de manejarse ellos en esa parte. Él ha utilizado muy bien y se ha enganchado muy bien de muchos temas sociales. Y eso lo ha ayudado mucho también.
Sí, se ha aprovechado.
Sí, muchos temas que están haciendo ruido ahora en el medio, él lo ha agarrado y lo ha transformado en canción y se ha subido en el tren.
Exactamente, como en el caso de los feminicidios, en el caso de la transfobia, y todo ese tipo de cosas. Él ha utilizado y lo ha transformado en canciones, en mensajes, pero que al fin de cuentas, en el mundo del marketing, vamos a decirlo, no me entiendo muy bien con esa parte, pero vamos a decir, en el tema económico de vender el producto, él lo ha agarrado por ahí y le ha funcionado.
Sí, en cierto modo le han puesto dedicación y le han puesto cabeza.
Exactamente. Que es, que es lo que yo destaco, que porque muchas personas lo han utilizado, muchos cantantes cogen todos los temas que están en el momento, que el racismo, los feminicidios, que la pobreza, las desigualdades sociales, todo eso se ha utilizado a través de los tiempos, pero claro. De la forma en que lo ha manejado con él o en que él lo ha manejado, o sea, le ha resultado 1,000 por 1,000.
Así es. Y de una forma que uno no lo espera o que uno no está acostumbrado en artistas urbanos, porque realmente, vamos a ser honestos, o sea, uno ve los dembowceros aquí, los reggaetoneros de aquí, de Puerto Rico, de donde sea, que como que, qué sé yo, pegan una canción y como que se van por ahí, y como que todo es tan como desordenado y tan lo que salga. Justamente Shaquille nos mandó ahorita al grupo de WhatsApp un video de cómo fue que hicieron una canción de bullying. Y yo le respondí, Shaquille, pero nosotros somos pobres porque queremos. Porque el tigre, o sea, explicó en un video de cuánto, menos de 5 minutos, cómo él pegó un hit. Entonces, en cierto modo, uno está acostumbrado a hits así, que literal se pegan. O sea, tú tiras algo y se pega. Pero se ve que en este trabajo que ha hecho Bad Bunny, que en el Alfa yo tengo mis opiniones, tú sabes. Yo no tanto, tú sabes. Pero otros artistas como el mismo Daddy Yankee, Zion y Lennox, el mismo Sech, como que se ve que le han puesto más esfuerzo de lo que uno espera de ese tipo de artistas. Y por eso han logrado mejores resultados, que es de esperarse.
Sí, así es.
Yo hago lo que quiera, cabrón, en mi vida. Ey, como Juan Gabriel cantando que...
bueno, yo quisiera aportar algo también sobre cosas que, tú sabes, que impactaron en este año. Y una de las que yo siempre he estado como que viendo, pero yo dije, wow, en este año sí realmente se dio, fue la evolución del reggaetón. ¿En qué sentido? Mira, fíjate que antes tú estabas muy acostumbrado a escuchar el reggaetón con un clásico tumpa tumpa. Tú sabes, el pero ahora tú estás escuchando un reggaetón como fusionado con otro género y se le están integrando diferentes instrumentos y elementos vaporwave, elementos hasta lo-fi, pudiéramos decir. Y como que lo que ustedes han mencionado de Bad Bunny, de que se están tomando conceptos, se están esforzando como en crear historias, tú sabes. Y yo considero que es muy importante como que el hecho de que ha llegado hasta donde está y que gracias a eso es que se ha vuelto más comercial a nivel mundial. O sea, yo entiendo que ahora mismo son pocos los países que no conozcan, qué sé yo, al grupo de siempre. Que si Bad Bunny, que si Sech, que si Anuel, por darte un ejemplo, tú sabes. Entonces, en verdad como que eso me ha gustado mucho. Y al mismo tiempo me asusta. ¿Tú sabes por qué, Smelly? Porque yo siento que ya el reggaetón está llegando casi a su fin. Subido arriba. No sé, ¿qué tú opinas en esa parte? Como que tú sientes que ya ellos están en el punto de equilibrio o pueden subir más. ¿Qué tú opinas?
Yo creo que pueden subir más. Mira, es algo, algo raro que yo lo piense incluso, porque no es un género que a mí me guste tanto. Pero yo pienso que sí, porque todavía falta mucho por explorar. O sea, hay muchos, es un género como que se adapta bastante. Bueno, pues vamos a ver el caso de Daddy Yankee con este salsero, ¿cómo que se llama? Se me olvida el nombre.
Mark Anthony.
Con Mark Anthony. O sea, se está viendo una fusión que todavía sigue creciendo y creciendo. Y hay muchos géneros que todavía no, como que el reggaetón no ha tocado y que lo va a tocar. Porque todo depende de que si fulano se pegó cantando rock, ya este reggaetonero está pegado en reggaetón, obviamente. Entonces, vamos, hay que, vienen los productores, hay que unir a fulano y fulano. Y ya, entonces ahí empieza también otra dinámica. Empiezan otros a seguir con lo mismo, lo mismo y lo mismo. Es una tendencia que siempre va creciendo. Y yo creo que sí hay un punto que ya creo que nos hemos dado cuenta todo y que tú lo mencionaste. Sí llegó al reggaetón, hay un fin del reggaetón que ya llegó, que es el reggaetón como inicial, el clásico. Uh-huh. O sea, ahora mismo una persona, un cantante de incluso de lo más viejo que todo el mundo admira hoy día, aunque no cante y saca una canción con ese estilo, ya no se va a pegar, es muy difícil.
Uh-huh. Exacto, y fíjate que yo hablé de un punto de equilibrio porque hay canciones ahora, reggaetones actuales, que están reciclando ritmos que ya se habían usado anteriormente, y letras incluso. O sea, fíjate que se recicló esta canción. Esta nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow.
Me vuelve loco bailando el dembow. Toda la noche en mi cama la deseo. Me vuelve loco bailando el dembow. Gucci, Prada, Balenciaga.
Y no solamente esa canción, se han tomado como que frases de reggaetones viejos y la están poniendo ahora en lo nuevo. Entonces yo digo como que, hey, espérate. Tú me estás haciendo lo mismo, nada más que me estás agregando un chin de adorno, que estoy esperando algo nuevo, tú sabes.
Pero que en
habiendo
ese caso...
tanta posibilidad actualmente.
En ese caso es apelando a la nostalgia, porque miren, por ejemplo, Zafaera de Bad Bunny, que se volvió un guau, y cuando me la pusieron, que yo dije, ¿en serio? O sea, ustedes están haciendo tanto show por una canción que suena exactamente igual que el reggaetón que uno oía hace 20 años. O sea, como... O sea, yo decía, esto es un retroceso. Pero no, o sea, el punto no es retroceso, sino nostalgia.
El factor nostalgia. Uh-huh.
Claro, y el factor nostalgia siempre gana.
Sí, existe algo que es lo que se está utilizando más en los últimos años, que es el sample. Que es donde se compra el estilo de una canción, eso se vende, yo no tenía idea, o sea, hasta varios años que me enteré, y se adapta, incluso, mira, la misma Lady Gaga recurre mucho a eso. Hay mucha canción, incluso los fanáticos de los otros cantantes empiezan a acusarla, no, porque hizo un plagio, qué sé yo qué, pero cuando se van al término legal, investigan, no, fue que ella compró los derechos del ritmo de tal canción. Entonces eso mismo sucede con el reggaetón, que siempre vive como un constante reciclaje, pero no es reciclaje en sí, es como tomando el ritmo de la canción y adoptándolo a la actualidad, porque sigue siendo el mismo. Simplemente le cambian la letra y el ritmito queda como igual.
Así
es. Exacto, y le agregan un par de guitarritas, un pianito MIDI bien chulito, exacto.
O sea, esa palabra se me olvida. Sintetizadores, que es lo que más he estado como utilizando ahora.
Exactamente.
Entonces otra cosa que quisiera destacar también es que ahora en la pandemia, no sé si tú has podido apreciar que se está haciendo mucha música edición cuarentena. Como que tú agarras y grabas de tu casa y le dices a un amigo tuyo que grabe, y como que alguien edita el video y lo sube. Y wow, realmente me ha gustado mucho las cosas interesantes que se han podido hacer. Los mismos artistas que ya están arriba, están pegados, han hecho versiones cuarentena de sus canciones. Que personalmente hay algunas canciones de René, Residente, que me han gustado la versión cuarentena más que la original.
Muchísimo.
Y también los coros de canto, todos cantando desde su casa, wow, qué bello. Muchas universidades de aquí han grabado canciones y las han subido a YouTube, también fuera de aquí. Y loco, realmente, fíjate cómo muchas cosas se han detenido, pero algo tan importante como la música en estos tiempos, porque estamos claros de que estamos pasando una situación muy difícil, porque hay mucha gente que estando en su casa como que no la están pasando muy bien, sea por ansiedad, sea por estrés, sea porque no puede ver a su familiar o porque tuvo una trágica pérdida por culpa del virus. ¿Cómo la música ha sido tan importante en estos últimos días? A un nivel que a pesar de que estamos lejos, nos podemos unificar con nuestra voz o con nuestro instrumento.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Sí, mira, es algo de verdad muy, muy digno de admirar. El trabajo que están haciendo muchos cantantes, como tú dices, muchos artistas. Y yo quiero destacar algo. que es una cantante que todos conocemos, pero que este año le fue fatal, que es Katy Perry. Miren, esa chica lanzó este álbum, Smile, creo que se llama. Yeah, I'm y con todo y su pancita, porque dio a luz este año, ella se fajó, ella hizo presentaciones desde su casa para muchos programas de televisión, ella hizo muchos covers, o sea, muchas versiones cuarentena de canciones de ella, de otros cantantes. Y a pesar de que no le fue tan bien económicamente, ni se pegó, ni nada por el estilo, o sea, es increíble el impacto que ella tuvo, porque ella motivó a muchos cantantes, dichos por ellos mismos, en entrevista, a hacer lo mismo. O sea, como tú dices, es una tendencia como que bastante chula, porque lo que es la música, aparte de las aplicaciones de videollamada, es lo que mantuvo al mundo unido, lo que mantuvo a la gente como que en eso. Incluso por eso este año, la música, como que los temas musicales, o sea, todo lo que tenga relacionado a la música, tuvo mucho auge. Uh-huh. O sea, este año todo el mundo estaba como en la expectativa y esperando qué es lo que iban a hacer. ¿Qué es lo que va a hacer fulano? ¿Cuándo va a sacar el video de esta canción? O sea, la gente estaba esperando todo. Todavía incluso la gente está en eso. ¿Qué es lo que va a hacer Bad Bunny? ¿Qué es lo que va a hacer fulano? ¿Qué es lo que va a hacer fulanita? Y es increíble, o sea, lo que ha pasado en este tiempo tan difícil para todo y lo que la música ha logrado en las personas.
Así es. Yo quiero añadir, realmente era el punto, o sea, uno de los puntos que yo iba a comentar en mi turno, pero... como se une tanto con lo que Smeldis dice y con lo que plantea Shaquille, es que desde mi punto de vista yo siento que la cuarentena sirvió para que los artistas volvieran a recordar que hacer música es su trabajo. O sea, me explico. Como que yo siento que la mayoría de artistas se creen que hacen música como un favor que le hacen a los fanáticos, cuando realmente... hacer música, sacar canciones, fajarse a grabar, es su empleo. Entonces, ahora que se vieron en cuarentena, que no pueden hacer conciertos, que se le complica ir a un estudio, que se le complica tener 500 ingenieros de sonido resolviéndole, que tuvieron que en su casa demostrar que con un microfonito y un audífono ellos tienen que hacer la cosa tan bien como si estuvieran en un estudio. Como que eso sirvió para recordar a los artistas que ese es su trabajo. Porque yo me levanto todos los días a las 6 de la mañana para ir a mi trabajo, para ganarme mi dinero. Entonces, yo siento que el hecho de que la dificultad de tú tener que resolver desde tu casa hizo que ellos tuvieran que sacar de abajo y ganarse su dinero. Aunque suene feo, pero sé un poco menos divas y resolver más. Y como que eso ayudó a... que ellos pudieran demostrar como que por qué son los artistas que son.
Sí, es la verdad que fue como algo muy importante, como lo que tú dices, que sucedió con muchos artistas. Por ejemplo, está el caso de Taylor Swift también, que uh-huh. esa tipa se encerró y en menos de 5 meses ha lanzado 2 álbumes. Uh-huh. O sea que es increíble como la creatividad de los cantantes que se han dado cuenta de que tienen que producir. O sea, la pandemia la ha empujado a que tienen que producir, a que tienen que buscarse los chelitos.
Bueno, señores, este fue como que nuestro análisis de lo mejor de este año. Si se nos escapó algo, por favor, ustedes pueden entrar a poachella.com. Y ahí van a encontrar los links para decirnos qué nos hizo falta. Porque fueron tantas cosas este año que imposible poder en un solo episodio retratarlo todo. Pero tratamos de hacer lo mejor que pudimos. Así que ahora vamos a hacer una pausa, como de costumbre. Y cuando regresemos, nos vamos a ir un poco más personal. Y vamos a hablar de cuál fue la música de nosotros para el 2020. Así que ya volvemos. Bueno, regresamos de nuestra pausa y ahora nos vamos a poner personales, porque ahora vamos a hablar de una canción y un artista. Y miren que esto ha sido muy difícil, en verdad. Una canción, o por lo menos para mí, Una canción y un artista que definieron nuestro 2020. Tanto para que ustedes sepan que nosotros escuchamos este año y también para que, bueno, se inspiren y los escuchen si se les escapó. Todavía les quedan un par de días para ponerse al día con la música de nosotros. Así que, Smeldis, una canción y un artista que definan tu 2020.
Ay, mi madre, qué difícil, en verdad, es muy difícil. Pero en verdad, una canción que a mí me emocionó bastante, que no la estaba esperando así de lleno, yo creo que ya ustedes saben cuál es, y es
Rain on Me.
Yo no soy muy fanático de Ariana Grande, no me gusta mucho su música como tal, pero o sea, como que la explosión que ya lograron las dos, Lady Gaga y ella, fue como que muy, como que personal, como que me llegó. Era algo como que yo no esperaba que ni Ariana iba a hacer, porque incluso Lady Gaga la puso hasta a bailar. Y por otro lado, no esperaba como que esa mezcla de Lady Gaga justamente con ella. O sea, fue algo como que personalmente me llegó y como que me impactó. Yo dije, ¿cómo así? ¿Qué está pasando? Sí, o sea, que eso fue como que quedó muy bien. Porque era algo que yo nunca en mi vida asimilé hasta que empezaron los rumores. Porque siempre empiezan que fulana empezó a hacer que fulana y que esto y que lo otro. Entonces ahí como que yo dije, ah, ok, va a pasar algo. Pero todavía yo no sé qué es lo que va a pasar.
Oh, wow.
Sí, entonces, bueno, un artista que me marcó a mí fue The Weeknd. Bueno, The Weeknd todo el mundo sabe por qué. Yo creo que está de más mencionarlo. O sea, él fue el artista del año totalmente.
Aunque los Grammy no lo ganó.
Los Grammy lo ignoraron totalmente, pero... o sea, comercialmente...
¿Cuántos cuartos maquillaje mal gastado?
Pero o sea, él se la ahorró en la chaqueta. Él se la ahorró en la chaqueta. En la roja. Él la usó en todo lado. Bien, entonces, y por otro lado, lo de Cardi. Por la razón de que a mí me gustó mucho el movimiento y el aura que ella hizo este año, a pesar de que creo que solamente lanzó una canción.
WAP.
Creo que fue WAP solamente, pero ¿qué pasa? Que ella fue como que una artista clave en el tema de las mujeres en la música. Ella se mantuvo siendo como una activista, por así decirlo, de que a la mujer hay que darle su espacio, porque si nos ponemos a ver, el mercado totalmente fue, como muchos años anteriores, casi dominado por hombres. A pesar de que muchas canciones llegaron al número uno de la mayoría de países, de mujeres, pero no se mantenían tanto como se mantienen las de los hombres, como en el caso de The Weeknd, por ejemplo, o actualmente de Bad Bunny. Entonces, lo de Cardi a mí me gustó bastante, porque ella como que le brindó la oportunidad, ofreció sus plataformas, habló abiertamente, y como que desbarató todos esos temas que los productores y los fanáticos tienen de que la música de los hombres siempre es mejor. Entonces como que esa química que ella tuvo este año en relación a la música hecha por mujeres, a mí me gustó bastante y fue algo como que a mi criterio personal me marcó mucho, porque esas son cosas que aunque yo no estaba nacido pero desde los tiempos de Madonna no se veía.
Ah, bueno.
O sea, como ese auge que ella creó totalmente, de que ella necesita su espacio, de que ella tiene su espacio, y que ella también está haciendo dinero, como ella misma
dice. Y bueno, Lady Gaga hizo un trabajo muy bueno en cuanto a eso en su momento, hace en el 2010, por ahí.
Sí, pero tú sabes que yo me refiero al tema del género en sí que canta Cardi B, porque en el género de Lady Gaga sí existen muchísimas mujeres. Está la misma Ariana, que Ariana fue una de las que más streaming recibió y más vendió este año. Está Dua Lipa, ¿te entiendes? Y por ahí se va la misma Beyoncé. O sea, son muchas las mujeres que se van por la línea del pop, pero en cuanto al rap, todos sabemos que la mujer siempre ha sido inferior en ese género.
Sí.
Pero sin embargo, este año ese plano cambió y todo fue gracias a Cardi B.
Sí, definitivamente. Ay, me da pena porque nadie habla de Nicki Minaj. Nicki Minaj fue una grande en cuanto a eso. Fue la Cardi B hace varios años. Y yo soy más Team Nicki que Team Cardi. A mí no me gusta Cardi B, me gusta Nicki Minaj. Entonces...
Sí, mira, eso es un tema que me gustaría que si tú lo llegas a tocar aquí alguna vez sobre los momentos que han tenido los artistas, que es amigo, yo creo que es un tema muy, muy importante cuanto a la trayectoria y vamos a decirlo, las tendencias que han marcado. A mí me gusta hablar muchísimo de eso.
Pero y, ya eso está anotado.
Eso es un tema muy bueno.
Fecha.
Y que eso ya se vendría tocando ya en tema aparte, la cuestión de Nicki.
Eso es otro capítulo, tranquilo. Eso está anotado para el próximo año.
Ya tú estás. Para la próxima temporada, ve poniéndome la fecha, porque te tomé la palabra.
Bien.
Shaquille, un artista y una canción de tu 2020.
Ay, ay, ay. Tú sabes que yo siempre soy como que lo más impredecible.
Y mira, por favor, Tokisha no. Sí, sí. Si tú ibas a decir Tokisha.
Te voy a decir. Oh, rayos. Me cacharon. Diache, Sverdi, ¿qué voy a decir ahora, bro? Me agarró.
Te conozco, no, bacala.
Mi canción de este año, 2020. Curiosamente. Yo agarro las canciones ya cuando el año se está acabando. Yo siento como que las canciones que tiran al final son como las mejores. No sé si es porque el año se está acabando, que ellos le meten como más hype y más empeño y dicen, mierda, el año se está acabando, hay que hacer la verdadera canción del 2020. Mira, este grupo yo lo escucho desde hace mucho tiempo. Es un grupo de aquí, local. No se sorprendan, tanto mi canción como mi artista son locales, porque a mí me gusta mucho escuchar lo local.
No, y tú compensa. A Smell claro, dice claro. A mí.
La canción mía del 2020 es El Conguito de Pororo.
Si te dije que me voy, eso es que me quedo yo. Y si te dije que me voy.
Okay.
Esta canción para mí es bastante especial porque pasa que Pororo hace un año sacó su álbum Por los Dos, que es su primer álbum donde ellos tienen muchísimas canciones bien tropicales, bien de raíces de aquí, en combinaciones con elementos, que si guitarra eléctrica, que si un piano bien decorativo. Entonces, en esta vuelta ellos sacan el álbum, pero versión grabado, o sea, en vivo. Entonces ellos agregaron unas cuantas canciones más y El Conguito es una de mis favoritas porque es una canción bien rica, bien sabrosa, que tú la escuchas a lo primero y tú te sientes como relajado, pero después viene un bailecito bien chévere, muy dinámico y de verdad que eso me gusta. En cuanto a mi artista, tengo a El Encierro de Cris Calderón.
Ay, te coge el día pensando en lo que no hiciste. Decirte quiero todo lo eso que no diste. Junta todos los panas y sepa el colmado.
Como muchas personas que tienen tiempo escuchando este podcast saben, yo pertenezco a una agrupación que se llama Kaino. Nuestro vocalista, Christopher Calderón, decidió este año, durante la pandemia, crear un proyecto como solista que se llama Cris Calderón, y sacó su álbum recientemente llamado Calderón, literalmente.
¿Cómo no me lo imaginé?
Ajá. Las canciones que él tiene, la mayoría tiene nombre de comida, arroba y cholicalde, el
Me Moro. Encanta, me encanta. Me encanta, el mejor álbum. Me lo regala, Shaquille, ese álbum, por favor.
Te lo voy a regalar, loca. Entonces, él tiene esta canción, El Encierro, que me encanta, loca, porque es un palo bien encendido. Y la canción tiene un tema bastante chulo y habla sobre la ansiedad. La ansiedad que muchas personas estaban sintiendo en esta pandemia, estando trancados en su casa sin poder salir. Él lo representa de una forma que nada más él sabe hacerlo. O sea, todo el que escuche esa canción va a terminar sintiéndose identificado si en algún momento sufrió ansiedad en esta pandemia. Y si no sufrió ansiedad, usted va a terminar bailando durísimo.
Qué chévere.
Mi canción del año es básicamente, o sea, es una canción, pero representa todo un álbum que para mí me parece que es una de las cosas más interesantes que salieron este año, que es el álbum Woman in Music Part 3 de la banda Haim. Cariñosamente Wimpy, porque son las siglas del álbum, y ellas se refieren al álbum así. Y es muy chulo porque Haim es una banda de tres hermanas que para mí son como la muestra de la mejor química que puede tener una banda. Ni siquiera los Jonas Brothers. O sea, estas tres muchachas son una delicia. Tú verlas tocar en vivo, son talentosísimas, se quieren muchísimo, se tratan super nice en el escenario, fuera del escenario. O sea, verlas de por sí es super interesante. Y su música tiene eso. Tiene como que ese cariño y esa complicidad fabulosa. Y este álbum es muy curioso porque ellas lo escribieron después de llegar del tour de su álbum anterior, Something to Tell You.
Que me encanta, y... por cierto.
Muy bueno, muy bueno. Y ellas pasaron por momentos muy difíciles, la pérdida de una amiga muy querida. Una de ellas estaba batallando con diabetes, la otra, su novio, le diagnosticaron cáncer y tuvieron momentos muy difíciles. Y en esas circunstancias escribieron las canciones de este álbum, que es muy interesante porque todo eso fue antes de la pandemia. O sea, porque obviamente las canciones las escribieron antes. El álbum estaba previsto para salir en abril de este año, o sea que ya esas canciones estaban ready cuando la cuarentena se desató. Al final terminó saliendo en junio por tema del COVID. Pero lo interesante del álbum es que tú tienes un álbum perfecto para la cuarentena, pero que fue como quien dice que ya predijeron esos sentimientos de encierro, esos sentimientos de impotencia, de tristeza, de ansiedad. Y lo ponen ahí de una forma que es muy agradable de escuchar porque los sonidos son muy buenos. O sea, ya musicalmente son fabulosas. Pero te dan un aire como de lo superamos. Entonces tú escuchas la canción, las canciones, y tú sientes como que, ok, son sentimientos fuertes, pero lo voy a superar. Y yo siento que el hecho de que ellas pasaran por todas esas situaciones antes de la cuarentena, cuando sacaron el álbum, toda la promoción que hicieron en redes sociales y eso, era como de una persona que está bien dentro de la cuarentena. O sea, de alguien que está bajo control, porque como quien dice, ya habían superado algo peor que la cuarentena, que eran de esos sentimientos difíciles que pasaron. Y la canción que me gusta, que más me gusta y que es como mi canción del año, diría, es I Know Alone, de ese álbum. Something's never true. En que básicamente trata de que solamente yo sé cómo yo me siento en los momentos difíciles, punto. O sea, nadie puede imaginarse, solamente yo sé. Y es perfecta para la cuarentena. Y el video musical son ellas en su casa haciendo un baile y queda chulísimo porque se ve que es cuarentena, pero se ve bien hecho. Y la promoción que ellas hicieron del álbum en su casa fue súper divertida. Tienen un sentido del humor fabuloso. Y de verdad, a mí me pareció como que el mejor manejo de cuarentena y lo mejor. O sea, para mí, lo que ellos hicieron con ese álbum está genial. Y, obviamente, les valió una nominación a Álbum del Año, para los Grammy. Y bueno, esa canción está genial, de verdad. Todo un mood y yo la recomiendo. Y mi artista del año es como el otro extremo, porque no tiene nada que ver con Haim. Pero este es como, yo lo elegí a él, pero en representación como de todos los demás raperos de su género. Porque este fue un año en que yo descubrí mucho sobre el rap británico y como que investigué mucho, aprendí mucho. Y el artista Wiley, que es un rapero leyenda, como quien dice el papá. Y él sacó dos álbumes este año. Uno se llama Godfather Part 3. Y otro se llama Boasty Gang, que es muy chulo porque ese es él explorando ritmos como de reggae. Fly around the world cause I'm bossy. When I invest it's gotta be a gem.
If I drop a half, then I wanna see a M. My brother drop a tree, then he's gotta see a 10. Meet buff gal, we're never gonna see a...
Y es muy chulo, pero básicamente lo elijo a él porque lo escuché mucho y porque a través de su historia y de todas sus canciones descubrí muchas cosas de la cultura de UK. Bueno, señores, yo la he pasado súper bien en este episodio. Estoy rotundamente agradecida de Smeldis que nos haya dedicado este rato, porque realmente me recordaste muchísimas cosas que para mí habían pasado desapercibidas en este año y que fueron highlights. Así que, de verdad, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Ya tenemos anotada tu próxima visita.
Que salió de
claro,
ti.
Claro, eso va.
Sí, sí.
No, por nada, pero yo sentí como que yo tuve una versión VIP de los stories en este episodio.
Exacto. Exactamente. Cuando me...
La verdad que yo me siento muy a gusto, me sentí muy a gusto compartir este momento tan agradable con ustedes y encantado de volver a repetir.
Sí, te tomo la palabra, de verdad que sí.
Bueno, pues ya tú sabes, anota la fecha.
Sí, 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 hay que guardar eso. De verdad, mil gracias a todos por escucharnos. Espero que hayan tenido un buen 2020 dentro de lo que cabe y que el año que viene venga con muchas cosas buenas y mucha música buena para compartir, para disfrutar, para hacer música si eres músico. Y nos vemos en una próxima ocasión. Este es el último episodio del año, el último episodio de la temporada. Wow, señores, estamos pila de orgullosos porque lo logramos terminar la temporada.
We did it.
Sí, y qué manera de cerrar, que con gente que admiramos y apreciamos mucho como Smeldis. Y en él, representando a todo el equipo del Snack Report, que también nos ha mantenido muy... al día,
informados
este año.
De una manera short, sí. Useful.
Shortful, así es. Así que muchas gracias a ti, Smeldis. Muchísimas gracias a todo el equipo del Snack. Y nada, señores, feliz año nuevo.
Feliz año
fin
nuevo
de año.
Para los que tienen autocorrector. Y... feliz año nuevo para los que no tienen autocorrector.
Ay, Dios mío, tú no te podías ir sin un chiste malo. Pues nada, señores, cuídense y hasta la próxima.
Bye.
Bye.
Bye.